Marcos capítulo 8. Los versos 22 al 26. Marcos capítulo 8, verso 22 al 26, nos dice aquí la Biblia. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en aldea, ni hagas a nadie, ni lo digas a nadie en la aldea. Oremos. Padre, nosotros aquí estamos como este hombre. Hemos venido, Señor, como este hombre en la segunda etapa de su milagro, rogándote, Padre, que ponga colirios en nuestros ojos, los de tu gracia, para que veamos más claramente, más nítidamente, las realidades de tu reino, las realidades de tu gracia, de tu amor y misericordia para con nosotros. Ven, bendícenos ahora, lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para seguir con su agenda de predicación del Evangelio, de arrepentimiento para los pecadores, para seguir con su agenda de manifestación de su reino en este mundo, nuestro Salvador y sus discípulos fueron a Betsaida, como bien nos dice Marcos aquí. La palabra Betsaida significa casa de pesca. O sea, el lugar donde llegaron el Señor con sus discípulos era una aldea de pescadores ubicada en la ribera del mar de Galilea, al oeste. Como su nombre lo indica, esta aldea preponderantemente estaba formada por gente humilde y sencilla, pescadores, hombres que vivían de la pesca. Allí llegó el Señor, a esa humilde aldea de pescadores, o de pescadores, no de pecadores, bueno, era de las dos cosas, ahí habían pecadores y pescadores, ambas cosas. Llegó a esa aldea de pescadores y de pecadores. Allí llegó el Señor. Llegó hasta esa aldea llamada Betsaida, naturalmente para dar cumplimiento a la profecía de Isaías 9:1, donde se nos dice: el pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en región y sombra de muerte, la luz le amaneció, o le resplandeció, como dice la Reina Valera. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos asevera Mateo 4, 15 al 16. ¿Cómo el Señor le habría de demostrar a esta gente, a estos pecadores y pescadores que habitaban en Betsaida, que el reino de los cielos se le había acercado? ¿Cómo le habría de revelar su necesidad de arrepentimiento? ¿Cuál era el mejor modo de enseñarles a ellos ayer y a nosotros hoy que tales bendiciones habían llegado y estaban a su disposición ayer y a nuestra disposición hoy? ¿Cómo les había él de probar a ellos que estaban en tinieblas y que él era el sol de justicia, que había llegado a su comarca para salir en sus corazones. Bueno, naturalmente, probando su identidad, probando su naturaleza como el enviado de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él debía de probarle su identidad y debía de mostrarle sus credenciales, que revelaban que él era el árbol cuyas hojas eran para sanidad de las naciones, según Apocalipsis 22:2. Y para eso, para hacer posible esa demostración, allá en Bethsaida, donde llegaron el Señor con sus discípulos, se nos dice aquí que le trajeron a Jesús un ciego y le pidieron que le tocara. Con un ciego le dieron la bienvenida en esta aldea a alguien que había sufrido una oftalmia que le arrebató la capacidad visual de sus ojos. Esta fue una tragedia irremediable e irreparable para este pobre hombre, pues nadie sabe cuánto cuesta el don de ver hasta que no pierde esa capacidad con la cual nos dota el Señor para conocer el mundo exterior. Este hombre había sufrido esa pérdida irreparable e irremediable de sus ojos. Esta no solamente fue una tragedia para él, también para su familia. Esta pérdida hacía de este hombre un minusválido, incapaz de poder autosostenerse y mucho menos de sostener a su familia. Por todos los lados, este hombre había sufrido una tragedia. Su vida era una tragedia. Esta tragedia había sido traída a su vida por esa vía, la ceguera. Carecía de ojos capacitados para ver, ojos sanos, con una visión 20-20, ni siquiera 20-60 podríamos decir que tenía capacidad para ver este hombre. Era ciego. Y es interesante observar que con ese hombre se le dio la bienvenida a esa aldea de pescadores donde llegó el Señor. Y es obvio, hermanos, porque la luz cobrará su mayor fulgor mientras más densa es la tiniebla donde se enciende la luz. Si la luz habría de brillar en esa comunidad de pescadores en Bethsaida, las tinieblas de aquella región debían demostrarse en su mayor plenitud. ¿Y quién o cómo se podría mostrar la tiniebla en que habitaba esa región con mayor plenitud, sino que en la vida de un ciego? Obviamente, en un ciego era donde mayor se podría dar a conocer las tinieblas donde esa gente estaba viviendo. De ahí, mis amados hermanos, que quienes le dieron la bienvenida al Señor en esta comarca no fueron los principales de la aldea, no fue el síndico de la aldea, no fue el gobernador de aquella aldea, sino un ciego con sus guías. Ellos le dieron la bienvenida al Señor en esa comunidad. Ahora, ¿qué nos enseña ese cuadro? ¿O qué detalles podemos observar en ese cuadro donde le traen al Señor un ciego, un hombre privado de la capacidad de ver? Primero que nada, este cuadro nos enseña cuán accesible era el Señor para todo el mundo. Cuán accesible era el Señor para todo el mundo. Él no sufría del síndrome del clericalismo que afecta hoy a tantos pastores y líderes de iglesia. Él no sufría de ese mal llamado clericalismo. Él era alguien accesible para toda la gente, donde él podía llegar sin ningún tipo de impedimento, sin cortapisas. Los encumbrados, socialmente hablando, pero también podían llegar libremente hasta él los menesterosos, los privados de cosas tan básicas como la visión. Podían llegar a él libremente. No tenían que buscar un permiso con Pedro, pedirle una cita a Pedro para ver al maestro. Él era accesible. Le trajeron a Jesús un ciego, nos dice Marco. Los amigos de este ciego no tuvieron que hacer una larga fila en el antedespacho del Señor Jesucristo para ver al maestro. Él no tuvo que ponerse en una lista para ver cuándo le tocaba a él la cita. Hermanos, como sucede hoy en muchas iglesias, que para ver al pastor, o para ver un pastor, hay que hacer una larga cola. Sé de iglesias que le ponen cita hasta para 6 meses a los miembros. ¿Para ver al pastor? Nadie se podrá sentar con él en una mesa sino a través de una secretaria. Hay montones de iglesias con esas particularidades. Esa es una muy mala representación de aquel a quienes ellos dicen que encarnan, al Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores. Hermanos, la iglesia hoy está plagada de clericalismo. Hombres que hacen difícil el acceso de las ovejas hasta la oficina pastoral para recibir atención a sus necesidades y circunstancias aflictivas. Después que las ovejas salen por ahí y se van buscando pastos, entonces se quejan y empiezan a culpar las ovejas de que son rebeldes, de que no se someten, de que son cabras. Pero mis amados hermanos, hay un asunto básico que se llama subsistencia. Si usted no encuentra comida en un lugar, ¿qué es lo normal que usted va a hacer? Brincar la verja para ir a buscar la comida que su alma necesita. Eso es lo natural, porque nadie tiene por qué sujetarse a un ministerio, a un pastorado plagado de clericalismo, en donde para ver al pastor generalmente debe de hacerse a través de una secretaria o de un secretario. Y naturalmente el orden de cita se da según el orden de la clase social. Según el orden de la clase social. Porque si la persona es de la categoría de este ciego, se le hace difícil verse la cara con el pastor. Ahora, si es de la clase de los que van en jipeta alta, de la grande, posiblemente él consiga una cita mucho más pronto, por el nivel de relación y de amiguismo que haya en ese contexto religioso, mis hermanos. Ahora, esa no es la característica que vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él era accesible, hermanos, a todas las clases. Vemos como un encopetado Zaqueo, bajó del árbol y fue recibido inmediatamente, sin pasar por Pedro ni por Juan para llegar luego al Señor. No, él fue directo allá, a la presencia misma del Señor. El encopetado Zaqueo, un tipo rico, muy rico. Pero también vemos este ciego, este hombre pobre y menesteroso, que tuvo la misma libertad, la misma puerta abierta para acceder a buscar el favor del Señor Jesucristo. Pero también algo que se puede notar en este pasaje, en este cuadro que vemos aquí, es cuán identificable era el Señor. Donde él llegaba, inmediatamente era reconocido en la comunidad. Él no se andaba escondiendo ni agachándose a la gente para evitar a las personas. No. Era alguien accesible. Era alguien que podía identificarse inmediatamente donde estaba. Y allí donde se encontraba, ahí mismo brindaba audiencia para servir a la gente en su necesidad, en su circunstancia, en su calamidad donde se encontraba, como en el contexto de este ciego. En este cuadro también podemos ver que el ciego tenía amigos, amigos que eran hombres, hombres de una fe robusta. Y mis amados, qué bendición es tener amigos como lo que tenía este ciego, ¿verdad? Qué bendición es tener amigos alrededor nuestro, con la fe de ese grupo de hombres que llevaron al Señor donde el Señor Jesucristo. Estos hombres, sin lugar a duda, eran hombres que creían en el poder sanador, libertador del Señor Jesucristo. Ellos creían que el Señor tenía la capacidad para librar a cualquiera de cualquier miseria que padeciese. No importa cuán extrema fuera la miseria, la circunstancia o el estado en que se encontraba la persona. Estos hombres pensaban, creían firmemente, tenían la fe y la confianza de que sí, accesaban al Señor y le llevaban a ese hombre a él, le retornarían a su hogar viendo plenamente todas las cosas de las cuales había sido privado de ver por causa de la ceguera. Amados hermanos, qué bueno es tener esta clase de amigo. Pero somos nosotros también de esa misma naturaleza, de esa misma fe que poseían estos amigos del ciego. ¿Somos sensibles como lo fueron esos individuos con relación a su amigo ciego? ¿Se identificaron? ¿Nos identificamos con nuestros amigos ciegos como se identificaron estos amigos con su amigo ciego? ¿Somos tan sensibles como ellos? ¿Estamos tan preocupados por lo que están ciegos a nuestro alrededor como lo estaban esos individuos por ese ciego? Amados hermanos, el mundo que nos rodea sufre de oftalmia espiritual. Sufre de oftalmia espiritual. Están ciegos e impedidos de ver las realidades espirituales. Para eso, Pablo fue llamado al ministerio. Cristo le dijo, te he llamado ¿para qué? Para que abras sus ojos. Para que abras sus ojos. Porque aquella generación a la que él estaba siendo comisionado como apóstol, estaban ciegos. Y él tenía la responsabilidad y comisión de ir a ellos para abrirle los ojos, naturalmente empleando el bisturí del evangelio. Aquella capacidad de abrir los ojos la provee el Evangelio y el Espíritu Santo la opera u opera a esos individuos según el poder de la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Y mis amados hermanos, ese amor y compasión de estos hombres que llevaron al ciego se supone que también debe de estar en cada uno de nosotros para cumplir con esa gran misión, con esa gran responsabilidad de llevar a los ciegos donde libremente tenemos acceso para llevarle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este próximo sábado, Dios mediante, estaremos en la casa de Doña Julia, precisamente, cumpliendo con esa misión de llevar ciegos a la presencia del Señor, de llevar a aquellos que sufren de oftalmia para que el Señor les intervenga y extirpe su ceguera y le cambie su ceguera por una capacidad visual 20-20 por la gracia de Dios. Observemos que para realizar este milagro de sanidad, Jesús le tomó de la mano y le sacó del pueblo. Eso fue lo primero que hizo el Señor en favor de este hombre. ¿Qué hizo él? Le tomó de la mano y le sacó del pueblo. Dice un autor, de nuevo descubrimos lo maravillosamente considerado que era Jesús. Se llevó al ciego de entre la multitud y fuera del pueblo para poder estar a solas con él. Ahora, ¿por qué? Dice el autor, piénsalo. Este hombre era ciego y probablemente había nacido ciego. Si hubiera recibido la vista de pronto, en medio de toda la gente, habría invadido sus ojos inmediatamente después de abrírsele con toda clase de figuras y de colores chillones que le habrían producido un estado de total aturdimiento. Jesús sabía que sería mucho mejor si se le podía llevar a un lugar en el que la sorpresa y la emoción de ver se le presentaran menos repentinamente. No es lo mismo ver un bosque verde que ver el morado, el rosado, el amarillo, ¿verdad? No es lo mismo que ver un bosque verde. ¡Wow! ¡Qué hermosa! La pradera verde. ¡Qué hermoso es ese árbol verde! Dice el autor, Cristo podía entrar en la mente y en el corazón de las personas a las que trataba de ayudar. Tenía el don de la consideración, porque podía pensar con los pensamientos de ellos y sentir con sus sentimientos. Que Dios nos conceda esa cualidad de Cristo, termina la cita. Hermano, ¿por qué el Señor sacó a este hombre del pueblo, del tumulto, del bullicio de la ciudad? ¿Por qué? Se lo llevó al campo para realizar ese milagro en él. Yo creo que este autor dio en el blanco. Fue una manera de ser considerado con este hombre, evitándole a él el trauma de observar cosas grotescas y feas, como normalmente hay en los pueblos. Quería que la primera impresión que se llevara fuera una visión realmente grata para el corazón, grata para el espíritu, grata para su mente, grata, reconfortante para su ser. De ahí que se lo llevó al campo y trató de manera particular con este hombre. Ahora, hermano, ¿no es eso lo que hace el Señor hoy en día con nosotros? ¿No es eso lo que hace Él cuando nos toma de la mano y nos lleva a sus regazos para estar en intimidad con Él, lejos del mundo bullicioso que nos rodea, para darnos las mayores y más exquisitas visiones de su gracia. ¿Cómo lo hace Él? ¿En el bullicio de este mundo? ¿En el tropel de este mundo? No, amados hermanos, las más exquisitas revelaciones de su gracia del Señor las recibimos en el contexto de la soledad, en el contexto de estar lejos de este mundo bullicioso, de este mundo que en estrépito se va por el despeñadero. Él nos toma en su regazo y nos atrae a sí mismo para allí brindarnos los más exquisitos manjares de su revelación para nosotros. Ahora, también es notable observar aquí el método que Cristo usó para curar a este hombre. El método que usó el Señor para curar a este hombre. Primero podemos observar que Él realizó ese milagro en dos etapas. En dos etapas Él realizó este milagro. En la primera etapa se nos dice que el Señor le puso saliva en los ojos y le puso las manos y le preguntó, ve algo, ve algo. El ciego levantó la vista y dijo, veo. Ahora, ¿qué veía el ciego en esa primera etapa? ¿Cómo veía el ciego en esa primera etapa? Cuando él observó a los discípulos, cuando vio a los amigos que le llevaron con el Señor, ¿cómo los vio? ¿Qué figura él pudo ver? Él dice, los veo que andan como si fueran árboles. Así veía a los hombres. Lo veía con hojas, lo veía con ramas, los veía como troncos, pero con una diferencia, que caminaban. Así él logró ver. Por primera vez, esa fue su primera visión. Una vez recibió la primera parte de la sanidad de la que él fue objeto. Ahora, una pregunta que uno normalmente se hace es, ¿por qué el Señor obró este milagro en dos etapas? ¿Por qué? Porque lo que tradicionalmente vemos en los evangelios es que los milagros que el Señor realizaba lo hacía de manera instantánea, de manera total y completa, de una vez y por todas. Sin embargo, en este contexto no sucedió así. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón por la cual Cristo realizó este milagro en dos etapas? Yo creo que hay tres razones básicas para ello. Primero, para enseñarnos a nosotros que la providencia de Dios puede usar diferentes medios para lograr un mismo objetivo, el de nuestro bien. La providencia de Dios puede usar diferentes medios para lograr nuestro bien, para promover nuestro bien, para hacernos bien en nuestras circunstancias difíciles, en nuestras precariedades, en nuestras enfermedades, en nuestras limitaciones. Dios puede obrar de diferentes maneras para hacernos bien en esas circunstancias adversas que padecemos. Si estamos enfermos, Él puede usar tanto la medicina convencional como la mano de un cirujano para curarnos. Es obvio que así es. También nos puede decir como a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. También puede responder de esa manera. Pero también nos puede decir como a Timoteo, tómate un poco de vino por causa de tu estómago. Toma vino para que combata esa mala digestión que tú tienes. Pero también nos puede decir Como dice Santiago, si alguno está enfermo, llame a los ancianos, porque la oración de fe del justo puede mucho. Dios puede usar la providencia de diferentes maneras y de diferente manera para hacernos bien. Él no se limita a un solo método o a un solo medio para buscar, asegurar y promover nuestro bien. Puede usar cualquier medio que a Él le parezca mejor para nosotros. Ahora, ¿por qué el Señor obró el milagro en dos etapas, en segundo lugar? ¿Por qué? Bueno, porque el poder del Señor Jesucristo obra conforme a la fe de aquellos que han de recibir su favor. Conforme a la fe de aquellos que han de recibir sus bienes, sus milagros, Él opera, Él actúa, Él se mueve, Él responde. Según se puede notar, la fe de este hombre en principio era débil. Por eso necesitaba un tratamiento combinado. Un tratamiento que combinara lo físico con lo espiritual. De ahí la saliva que le pusieron en los ojos. Saliva. En la antigüedad se pensaba que la saliva tenía poder, un poder sanador. Era medicina, era medicinal. Se pensaba en la antigüedad que la saliva era algo medicinal, que se podía emplear para sanar ciertas enfermedades. Ponte saliva. De hecho, cuando uno de nuestros niños sufre cualquier picadura, ¿qué es lo que usted hace generalmente? Y él se cree sano ya. Y él se cree sano. Porque usted le puso un poquito de su saliva ahí en la picadura del mosquito o de la hormiga. En la antigüedad se pensaba que la saliva tenía poder sanador. A ese hombre le dieron una porción de esa saliva y se la aplicaron en los ojos. Y con ello, hermano, el Señor estaba mezclando lo físico con lo espiritual. Su fe era débil todavía. Sin embargo, vemos cómo Dios respondía en muchos contextos donde la fe de los suplicantes era una fe robusta. Por ejemplo, en Marcos 2:5 y 11:12 dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué fue lo que el Señor vio? La fe de ellos. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. A ti te digo, versículo 11, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. La fe, como podemos ver en este contexto, hizo posible en ese sentido que Cristo obrara y respondiera al pedido de este hombre de que le sanaran de su parálisis. La mujer del flujo de sangre oyó a Cristo decir en Marcos 5:34, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué fue lo que el Señor vio allí para obrar ese milagro instantáneo? La capacidad de creer que esa mujer tenía. Su capacidad de creer en la omnipotencia que poseía nuestro Señor Jesucristo. Ella creía que el Señor podía revertir de manera radical el mal que le había azotado por 12 años. Creía eso. ¿Y qué respondió el Señor? Hija, tu fe te ha salvado. Del ciego Bartimeo, se nos dice en Marcos 10:46-52, los últimos versículos. ¿Qué quiere que te haga? El ciego le dijo, Rabí, que yo recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ven aquí el mismo caso. Aquí no hubo etapas en la sanidad de Bartimeo. No hubo etapas, sino una sanidad total y completa, instantánea, sin saliva de por medio. Ahora, ¿qué fue lo que le llevó a Cristo a responder de esta manera a este hombre? Dice él, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista. Al instante. No por etapas. No empezó a ver los hombres caminando como árboles. Veo algo, pero lo veo caminando como árboles. No. Al instante su vista fue recuperada. ¿Dónde se movió el Señor para responder instantáneamente y recuperar instantáneamente la visión de ese hombre? ¿Dónde se apoyó el Señor para hacer ese milagro? En la fe de ese individuo. Tu fe, dice el Señor, te ha salvado. Ahora, pienso también, hermanos, que este milagro fue hecho por etapa, en tercer lugar, para darle una nota de esperanza a sus discípulos ayer y a nosotros hoy. Porque ciertamente, hermanos, óigame, cuán cegato estamos muchas veces. Cuán cegatos. Cuánta miopía. Cuánto astigmatismo. Cuánta hipermetropía. Cuánta presbicia. Cuánto glaucoma. No afectan nuestros ojos espirituales. Plagados de problemas visuales. Plagados de pies a cabeza de problemas visuales. Debiendo haber visto ya, luego de tantos años caminando por fe, debiendo haber visto ya, sin necesidad de un telescopio, claramente las estrellas. Hermano, necesitamos una lupa para ver algo. Una lupa. Cuando ya debiéramos estar libre de pejuelo, libre de lupa, libre de todo eso. Instrumento que se usan como medio para mejorar la calidad de la visión, para aumentar la calidad de la visión. Estamos muy miopes todavía, tristemente así es, pero aquí hay una nota de esperanza para nosotros, para los miopes, para los hipermetrópicos, para los atimáticos. Aquí hay una luz de esperanza para nosotros, luz de esperanza. Hasta ese momento la visión y conocimiento del reino de Dios y de los bienes espirituales era muy pobre y escasa en los discípulos. Tenían problemas serios de visión espiritual. Su visión era muy borrosa, era escasa. Podían decir como el ciego, en la primera etapa de su curación, vemos, pero vemos, ¿qué vemos? Vemos árboles, no vemos los hombres como árboles, que caminan, una visión alterada, una visión con la realidad alterada, eso era lo que este hombre tenía en la primera etapa de su milagro, una visión alterada. Pero mis amados hermanos, Dios en su gracia y en su misericordia nos ha dado grandes promesas. Filipenses 1:6 dice, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Tu visión es borrosa en la actualidad. Tú estás en la primera etapa del milagro de ese ciego. En lo tocante a tu visión de los bienes espirituales. En lo tocante a tu visión de las cosas espirituales. Si tú estás en esa primera etapa de este milagro, aquí hay una promesa para ti. El que comenzó la buena obra, el que comenzó ese milagro en los ojos de ese hombre, no lo dejará a medio talle. No dejará a ese hombre viendo a los hombres como árboles que caminan. No lo dejará ahí. Lo dejará completamente restaurado, viendo a los hombres como hombres, tal y como son. Para la gloria de Dios y el bien del alma. O por imagínense ustedes que Cristo dejara a ese hombre con esa clase de visión distorsionada. Que cada vez que él mirara a una mujer la viera con ramas, con hojas, con frutas y además caminando. Eso es para volverse loco. Eso es para volverse loco, mis hermanos. Ese hombre se pasa una semana viendo cosas así y se volvería loco. Pero el Señor no deja cosas a media. No hace obras y la deja por mitad, sin terminar. Él no comienza como nosotros una obra y la deja a medio talle para comenzar otra. No, ese no es el Señor Jesucristo. Si Él comenzó una obra en ti, puede estar plenamente tranquilo. Como hizo con este ciego, lo hará también contigo. Si tu fe es real y verdadera, como la de este ciego, porque obviamente que tenía una fe de una naturaleza espiritual, pequeña, sí, pero el Señor responderá, te responderá conforme a la medida de esa fe, según tu capacidad, para que no te muera de un infarto cardíaco. Para que no te dé un infarto cardíaco cuando vea algo espectacular, para lo cual tú todavía no estás preparado. Mis hermanos, si Dios nos diera una visión completa de todas las cosas espirituales que están reservadas para nosotros en nuestro presente estado, créame, que aquí quedara poca gente ya, si quedaran algunos, si no le hubiese matado un infarto cardíaco por la explosión de maravillas que habrían de despertar en nosotros unas reacciones emocionales que explotarían el corazón, que explotarían el corazón. Este hombre, por la poca fe que tenía, no estaba capacitado para ver todo lo que debería de ver. Por eso lo fueron llevando por etapas. Dime ahora, ¿cómo tú ves? No, yo veo allí, todo ahí más o menos. ¿Y ahora? Ah, lo veo bien todo. Fue preparado primero para poder recibir lo mayor, lo mejor, lo superior, lo excelente. Dios no deja nada a medias en nuestras vidas. Lo que comenzó lo perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Oiga bien, hasta ese día el Señor estará trabajando en nuestras vidas. Así que no te desesperes. Si no te ve tan crecido como debería de estar, no te desesperes. No te desesperes. Él está ahí trabajando y está trabajando contigo en lo personal. Vemos en la segunda etapa de este milagro que Jesús le puso las manos en los ojos. Él miró fijamente. ¿Y cuál fue el resultado? Dice el pasaje, se le restauró la vista y vio todo. ¿Cómo lo vio? Claramente. Vio todo y lo vio claramente. Y es interesante ver que lo vio todo. ¿De qué habla eso? De que toda su capacidad visual fue restaurada. su capacidad para ver las cosas bien, a distancia, fue restaurada. Su capacidad para ver las cosas bien, a corta distancia, también fue restaurada. Usted puede estar seguro de algo. Cuando este hombre recibió la vista, no necesitó lentillas para leer las cosas pequeñas. Bueno, yo veo bien de lejos, pero de cerca tengo dificultad. Bueno, pues toma una lentilla, póntela. No, hermano, ese no fue el caso de ese individuo. No necesitó lentilla para ver de cerca, ni lente para ver de lejos. Fue curado en su totalidad, para ver bien de lejos y para ver bien de cerca. Para ver bien lo grande y para ver bien lo pequeño. Lo muy pequeño. Las letras 12, de seguro que la podía ver sin ningún tipo de dificultad. Amados hermanos, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hay esperanza, hay esperanza. No importa cuán corta sea tu visión de los bienes espirituales, no importa cuán reducido esté tu campo visual para ver los bienes espirituales del reino de Dios, recuerda que el Señor está trabajando en tu vida. El milagro de tu visión espiritual sucedió ya. Aunque tú veas a los hombres que caminan como árboles, recuerda algo, el Señor está ahí en ti. El Señor te tomó de la mano, te sacó al campo y puso saliva en tus ojos. Está trabajando contigo. ¿Hasta qué día trabajará contigo? Hasta el día de su segunda venida. Si fuera necesario, Él estará trabajando contigo y trabajando de manera personalizada. No con apóstoles o pastores, no. De manera personalizada, Él está lidiando con tus ojos, con tu ceguera que te ha afectado hasta el día de hoy. Él está lidiando contigo y tratará con tu caso hasta ese día en que tú te presentes delante del Señor allá en los cielos. Finalmente, hermanos, observemos que una vez completado el milagro, Jesús le despidió con una nota de precaución para que se fuera a su casa, diciéndole, no entres ni siquiera en el pueblo. Ahora, ¿por qué esta nota de precaución? Dice William Hendrickson, ¿por qué esta advertencia? Dice él, quizá por la misma razón mencionada en relación con otros milagros. La venida de Cristo no tuvo el propósito de producir emoción o despertar falsas esperanzas sobre la cercanía de una liberación política. No obstante, es posible que al enviar a este hombre directamente a su casa, Jesús tuviese en mente el bienestar del hombre, a saber, que pudiese así meditar con tranquilidad sobre la gran bendición recibida y tuviese la oportunidad de hablar sin interferencias sobre esto con los seres queridos, para que así todos juntos pudiesen glorificar a Dios en familia. Amados hermanos, tiene mucho sentido lo que este hombre está aquí diciendo. A quienes primero debemos ser partícipes de nuestras bendiciones recibidas del Señor, ¿a quiénes son? A nuestros familiares, a nuestro círculo cercano. Es a ellos a quienes primero debemos hacer partícipe, porque la promesa del Señor es, en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Por eso, hermanos, nuestra mayor preocupación y primaria preocupación ha de ser por aquellos nuestros parientes que están ciegos, espiritualmente hablando, que padecen de oftalmia, incapacidad de ver las realidades espirituales. Por eso el Señor lo envió a él directamente a su familia, para que allí con su familia compartiera y diera por gracia lo que por gracia había abundantemente recibido de las manos del Señor. Este hombre ya sano, restaurado en su visión, estaba listo para servirle plenamente a su familia, siéndole útiles a ellos en todas aquellas cosas en las cuales hasta ese momento él no era más que una simple carga para los demás. Cristo le habilitó y le hizo útil. ¿Y dónde debía de comenzar su ministerio de utilidad? En su casa. Por eso lo mandó directamente a su familia, para que allí se empleara a tiempo completo, para que recuperara el tiempo perdido en los días de su ceguera. Algunas aplicaciones, amados hermanos y amigos que están aquí. Observa primeramente que nuestro Señor tomó a este hombre de la mano. Es una nota que creo que resalte en esta mañana aquí. Él tomó a este hombre de la mano. En otras palabras, nuestro Señor tomó a pecho sus necesidades. Él no fue indiferente a la realidad cruda que abatía y hacía de este hombre una criatura miserable por su ceguera. Vemos que el Señor aquí, con amor infinito, le ofreció un trato personal, caluroso, cercano. Le tomó de la mano. Él fue llevado por un grupo de hombres, amigos, pero se lo quitó a los amigos. Y él mismo lo tomó. Él pudo haber dicho, bueno, sigan ustedes detrás de mí y llévenme al ciego al destino donde voy. Eso no fue lo que él hizo. Él tomó al ciego, él de la mano. Se lo quitó a los acompañantes y fue con él guiándole. Él guiándole. Y hermanos, eso es una nota que describe la compasión del Señor, el amor tierno del Señor, la bondad y la misericordia infinita de nuestro precioso Salvador y Señor Jesucristo. Pero también es algo que manifiesta grandemente el cuidado personal que tiene Él por todos aquellos desafortunados como este hombre en sus circunstancias. Él no lo refirió a los apóstoles, lo tomó de la mano. Lo tomó de la mano. ¿Cuál es su llamado? Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cansados, ¿y qué dice, qué promete él? Y yo os haré descansar. Ese hombre estaba cansado. ¿De qué? De estar ciego. ¿Cuántos años tenía el ciego? Desde que nació, posiblemente. ¿Cuántos años tenía? Bueno, quizá 40. Era un hombre adulto ya. 40, 45, 50, no sabemos. 50 años siendo ciego. Estaba cansado de no ver. Está cansado de no ver. Ven a Cristo. Él es la luz del mundo. El que le sigue no andará ciego. Es lo que él promete. No andará ciego. ¿Por qué? Porque recuperará su capacidad de ver el reino de los cielos, de ver las realidades espirituales, las recuperará por completo, como ese hombre que nació ciego y vivió ciego hasta que fue llevado al Señor. ¿Te cansaste de ser ciego? ¿Qué tienes tú que hacer? Venir a Cristo. Él te devolverá tus ojos espirituales para ver. tu necesidad y tu realidad espiritual. ¿Te cansaste de ser un inmoral? Ven a Él, que Él te puede hacer un hombre santo, una mujer santa. ¿Te cansaste de ser un impío? Ven a Él, que Él te puede hacer un hombre, una mujer pía, creyente, de fe, como ese ciego. ¿Te cansaste de vivir muerto en delitos y pecados? Ven a Él, que Él te puede dar la vida y vida en abundancia. Segundo lugar, el Señor produjo este milagro por etapas, para decirnos a nosotros, hermanos, que no hay nadie que perciba la verdad en su totalidad, de manera plena y absoluta. Es imposible. Nadie podrá, desde que se convierte, alcanzar un conocimiento pleno, absoluto, de todo el universo, de la revelación de Dios. Eso es imposible. Eso es imposible. Obviamente hay cosas que son básicas y que son puestas delante de nuestras narices para que las veamos. Y naturalmente, hermanos, sin ver esas realidades espirituales y estar consciente de esas visiones, nadie puede clamar que ha sido realmente salvo por la gracia de Dios. Desde el momento en que el Espíritu Santo obra la apertura de los ojos del alma, la persona recibe la vista para ver el pecado con los colores con que Dios lo revela en su santa y bendita palabra. Tan pronto la persona nace de nuevo, recibe la capacidad de ver el pecado con los mismos ojos con que lo ve el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo primero que ve un pecador arrepentido? El color de sus pecados. El color de sus pecados. Eso es lo primero que un pecador ve. ¿Cuándo se arrepiente? Cuando un pecador recibe la vista de su alma, lo primero que ve es que su vida se encuentra separada de Dios por el pecado. Es el primer descubrimiento que hace un hombre cuando nace a la vida espiritual, cuando nace de nuevo. Ve inmediatamente cuánta distancia hay entre él y Dios por causa de la realidad de su pecado. Puede ver inmediatamente cuántos kilómetros de distancia han habido entre él y Dios por causa de su pecado. Eso no lo veía antes. No lo veía antes, pero cuando se convierte, ve que hay distancia entre él y Dios por su pecado. Lo ve eso. Cuando el pecador se convierte, ve que sus pecados le han mantenido viviendo alejado de Dios, el supremo bien y la suprema bendición para el alma. Descubre eso. Ese es su primer gran descubrimiento que hace el alma cuando se convierte. Descubre y ve inmediatamente cuánto le han alejado de Dios sus pecados. Y puede ver también cuánta miseria sus pecados le han causado a su vida por estar separado de Dios, el supremo bien y la suprema bendición para el alma. Cuando el hombre se convierte, lo primero que ve y descubre es que ha vivido caminando en oposición a Dios, la fuente de la vida y de toda felicidad en esta tierra y en el cielo. Cuando el pecador se convierte, descubre que solo ha vivido para injuriar a Dios con sus pecados, ve que solo ha vivido para deshonrar a Dios, para irrespetar a Dios, para desobedecer el supremo creador de su vida y el supremo bien para su alma. Es lo primero que ve el pecador. Observa esa realidad. Observa esa realidad. El pecador al convertirse ve cuán envilecido y degradado se encuentra su alma por causa de sus pecados. No lo del vecino, lo suyo propio. Cuán envilecido está el pecador, el alma. Cuán envilecido está el corazón. Cuán envilecido está el cuerpo. Cuán degradada está la mente. Cuán degradada están las emociones. Cuán degradada está la voluntad. Cuán degradado está todo el ser. ¿Por causa de qué? Del pecado. Él ve esa realidad. La ve. Cuando el pecador se arrepiente de su pecado y recibe la vista de su alma, su primer descubrimiento es, con tristeza, contemplar la realidad de que ha sido desmontado de ese lugar de honor y de honra en que Dios le creó y le colocó en su creación. Fue apiado de ahí, de ese lugar de honor y de honra, donde Dios le creó. ¿Y cómo fue apiado y quién lo apió? ¡Su pecado! Es lo primero que el pecador observa. Es lo primero que él ve. Tan pronto abre sus ojos del alma. Cuando el pecador se convierte, ve cuánto daño le ha ocasionado el pecado a su alma. Cuánto daño el pecado le ha causado a su familia. Cuánto daño el pecado le ha causado a su capacidad económica productiva. Descubre cuánto pecado, cuánto daño el pecado le ha causado a todas sus relaciones humanas y divinas. Descubre eso. Con dolor se arrepiente. Cuando el pecador se arrepiente, sus ojos son abiertos para ver cuánto engaño y mentira han habido y hay en cada uno de sus pecados. Ve sus pecados como una mortal enfermedad. Desde que sus ojos del alma son abiertos. Al convertirme, el Espíritu Santo me reveló y pude ver la malignidad entrañable de todos y de cada uno de mis pecados, con los cuales viví para deshonrar a Dios. Y para degradar mi propia naturaleza humana creada a su imagen y semejanza. Cuando me convertí, también pude ver la macabra realidad del infierno que merecen mis pecados y a dónde me conducían por causa de mi rebelión. ¿Has visto estas cosas? Si no las has visto, tú estás ciego. Clama al Dios, clama al Señor para que haga ese milagro de gracia que hizo en ese infeliz ciego. Clama. Él está aquí con un corazón lleno de misericordia y compasión. Él te tomará de la mano y te sacará de ese mundo bullicioso que te mantiene ciego, donde no ha podido mirar a tu interior, a tu corazón, para ver la realidad cruda en que te hallas y hacia dónde vas, al infierno. Te pasan los días, semanas, años, y tú sigues andando en esta vida como que todo anda bien, y realmente en todo no anda bien en tu vida, porque hasta que tú no veas la realidad del pecado como la Biblia la describe, tu realidad es infortunio y perdición eterna en este mundo y el venidero. No te duermas en tus laureles. A su tiempo tu pie se rebalará. Cuando un pecador se arrepiente y sus ojos del alma son abiertos, no solamente puede ver la negrura y oscuridad de sus pecados, también puede observar y ver las insondables e inagotables riquezas del amor que brotan del corazón de nuestro tierno Señor, nuestro amante Salvador Jesucristo. ¿Lo has visto tú? ¿Aún estás ciego a esas realidades? ¿Aún estás ciego a esas realidades? ¿Y por eso viví una vida cristiana mediocre? Porque te haya viviendo como ese ciego en la primera etapa del milagro, te va a quedar ahí toda la vida, siendo un mediocre como creyente, autoengañado, creyendo que va para el cielo y va para el infierno desde aquí mismo, justificándote con lo injustificable. Recuerda que tu condenación será conforme a la medida de la luz que en su gracia el Señor te ha presentado una y otra vez desde este púlpito y en tu casa con tu familia. Oh jóvenes, adolescentes que han pasado años aquí, preparaos. Porque para vosotros el fuego del infierno será mucho más candente. Y esa realidad la tendrán que ver tus propios ojos, lo de tu conciencia, cuando pruebes el fuego del infierno. ¿Has podido ver la malignidad de tus pecados? ¿Has podido ver la macabra realidad del infierno reservado para ti por causa de tu obstinación y no arrepentimiento? Uno de los pasajes que más me llama la atención es el pasaje del hijo pródigo. Este hombre ciego, ciego, estaba morando en su casa rodeado de bienes inescrutables para sus ojos, pero decidió tomar su fortuna e irse a vivir perdidamente en el mundo. Allí ese hombre en el mundo gastó todos sus bienes viviendo perdidamente. Allí gastó su fortuna en la perdición. Finalmente el diablo paga mal al que bien le sirve. Cuando lo hubo gastado todo, finalmente fue a la pocilga, donde el diablo lleva a sus mejores discípulos y siervos. Y allí en esa pocilga, este hombre empezó a comer aquello, o más bien deseaba comer aquello que los puercos tenían como alimento. cosa terrible. Cosa terrible. Sin embargo, este hombre ahí, en esa pocilga, vio su realidad, vio su necesidad y miró más allá del horizonte donde estaba la casa de su padre, llena de todos aquellos bienes que su alma anhelaba y necesitaba y estaban allí en abundancia esperando por él. Ese es tu retrato. Esa es tu realidad. ¿No la ves? ¿Estás ciego a ellas? ¿Por cuánto tiempo tú estarás ciego? ¿Qué tiempo durarás ciego en esa pocilga, anhelando comer algarroba? En vez de ir a la casa del banquete, donde hay becerros gordos, engordados, rebosantes de gordura, de buena masa, para ti. Lo desprecia. Para quedarte deseando algarrobas, las algarrobas de la felicidad, las algarrobas del gozo y de la bienaventuranza, que ninguna pocilga la va a proveer en este mundo. Ninguna. Solo van a añadir, ¿qué cosa? Mugre, desventura. Y malos olores, porque apestan. Ni la familia lo quiere cerca, porque apestan, arruinan, destruyen la paz, el sosiego, la armonía, el amor, el gozo, la felicidad en el hogar. ¿Cuál es tu condición? ¿Aún no ha visto estas cosas en tu vida? ¿Estas realidades espirituales? ¿Está ciego? Cristo está aquí hoy para devolverte la vista. Para que vea el pecado con los colores con que la vida lo pinta. Pero también para que vea los colores, los multicolores de la gracia de Dios que tú debes de ver para huir a Cristo y su cruz. Donde está la medicina para el pecado, para tus pecados que tú debes de ver y debes de consumir. ¿Cómo te hallas en la primera etapa? No te quedes ahí. Ve a la segunda etapa, clama al Señor, Señor. Veo aún los hombres como árboles que caminan, pero yo quiero verlo como son. Dame la vista, Señor. Yo no la puedo dar, no me la puedo dar a mí mismo. Tú tienes que hacerlo, porque es un milagro lo que se necesita, no otra cosa. Él está aquí para hacer ese milagro. No te vayas ciego sin ver las realidades del mundo espiritual que tú ya deberías estar viendo al día de hoy. Clama al Señor. Padre, queremos darte gracias ahora por tu amor y misericordia, que nos han abierto los ojos, Señor, para ver las realidades del mundo espiritual, las realidades del pecado. Oh, te pedimos, Padre, que tú nos des la gracia de crecer en el conocimiento, sobre todo del corazón del Señor Jesucristo. Conocimiento de la cruz del Señor Jesucristo. Déjanos ver esa cruz cada día, Señor, allá en lo alto del Getsemaní, allá en lo alto del monte Sinaí, en lo alto del monte Calvario. Déjanos ver la cruz, Señor, y concédenos refugiarnos en Cristo, nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.